Capítulo 23. Funcionamiento y diagnóstico del sistema de lubricación. Finalidad y función. El aceite de motor es el elemento vital de cualquier motor. El propósito y la función de un sistema de lubricación incluyen lo siguiente: 1. Lubricar todas las piezas móviles para evitar el desgaste. 2. Ayudar a enfriar el motor. 3. Ayuda a sellar los anillos del pistón. 4. Limpiar y mantener la suciedad en suspensión en el aceite hasta que pueda drenarse del motor. 5. Ácidos neutralizantes que se forman como resultado del proceso de combustión. 6. Reducir la fricción. 7. Prevención de la oxidación y la corrosión. Principios de lubricación. Propósito y función. La lubricación entre dos superficies móviles resulta de una película de aceite que separa las superficies y soporta la carga. Ver figura 23.1. Aunque el aceite no se comprime, se filtra alrededor del espacio de aceite entre el eje y el cojinete. En algunos casos, la película de aceite es lo suficientemente gruesa como para evitar que las superficies se agarroten, pero puede permitir que se produzca algún contacto. Esta condición se llama lubricación límite. La viscosidad del aceite y las holguras del aceite especificadas deben cumplirse durante el servicio para ayudar a evitar la lubricación límite y el desgaste, lo que generalmente ocurre cuando el motor está bajo una carga pesada y velocidades bajas. El movimiento del eje ayuda a evitar el contacto con el rodamiento. Si se colocara aceite sobre una superficie plana, y se empujara un bloque pesado a través de la superficie, el bloque se deslizaría más fácilmente que si se empujara sobre una superficie seca. La razón de esto es que se acumula una película de aceite en forma de cuña entre el bloque móvil y la superficie, como se ilustra en la figura 23.2. Lubricación hidrodinámica. Esta acción de acuñamiento se llama lubricación hidrodinámica, y depende de la fuerza aplicada a la velocidad entre los objetos y el espesor del aceite. El espesor del aceite se denomina viscosidad, y se define como la capacidad del aceite para resistir el flujo. El aceite de alta viscosidad es espeso, y el aceite de baja viscosidad es delgado. Consulte la figura 23.1, las moléculas de aceite se adhieren a las superficies metálicas pero se deslizan fácilmente entre sí. Consulte la figura 23.2, película de aceite en forma de cuña desarrollada debajo de un bloque móvil. Figura 23.3, película de aceite en forma de cuña curvada alrededor de un muñón de cojinete. El prefijo hidro se refiere a líquidos, como en hidráulica. El término dinámica se refiere a materiales en movimiento. La lubricación hidrodinámica se produce cuando se desarrolla una película en forma de cuña de aceite lubricante entre dos superficies que tienen movimiento relativo entre ellas. Ver figura 23.3. El sistema de presión de aceite del motor alimenta un suministro continuo de aceite en la parte ligeramente cargada de la holgura de aceite del cojinete. La lubricación hidrodinámica se hace cargo cuando el eje gira en el rodamiento para producir una película de aceite hidrodinámico en forma de cuña que se curva alrededor del rodamiento. La presión entre los cojinetes y el cigüeñal puede exceder los 1.000 psi, o 6.900 kilopascales, debido a la lubricación hidrodinámica, creada por la acción de acuñamiento entre el cojinete y el muñón del cigüeñal. La mayor parte del desgaste de los rodamientos ocurre durante el arranque inicial, y continúa hasta que se establece una película hidrodinámica. Sistemas de lubricación del motor. Propósito y función. La función principal del sistema de lubricación del motor es mantener un suministro de aceite positivo y continuo a los cojinetes. La presión del aceite del motor debe ser lo suficientemente alta para que el aceite llegue a los cojinetes con la fuerza suficiente para provocar el flujo de aceite necesario para un enfriamiento adecuado. Presión de aceite normal. El rango normal de presión de aceite del motor es de 10 a 60 psi, o 200 a 400 kilopascales, o 10 psi por 1000 RPM del motor. Es normal ver lo siguiente. Mayor presión de aceite cuando el motor está frío debido a que el aceite está frío y tiene una viscosidad más alta. Presión de aceite más baja cuando el motor está a la temperatura de funcionamiento normal debido a que el aceite se vuelve más delgado, aunque sea aceite de viscosidad múltiple. Presiones de aceite más bajas al ralentí, y presiones más altas a velocidades del motor más altas porque las bombas de aceite son bombas de desplazamiento positivo. Consulte la figura 23.4, el indicador de presión de aceite del tablero puede ser un buen indicador de la presión de aceite del motor. Si hay alguna preocupación sobre la presión del aceite, siempre use un manómetro mecánico para estar seguro. Las presiones de aceite del motor relativamente bajas obviamente no podrían soportar estas altas cargas de cojinetes sin lubricación hidrodinámica. Las mediciones de presión de aceite solo muestran la presión de la bomba de aceite, y no la presión creada entre los cojinetes, y el muñón del cigüeñal debido a fuerzas hidrodinámicas. Vea la figura 23.4. Temperatura del aceite. Las temperaturas excesivas, ya sean demasiado bajas o demasiado altas, son perjudiciales para cualquier motor. Si el aceite está demasiado frío, podría ser demasiado espeso para fluir a través de los conductos de aceite y lubricar todas las piezas del motor. Si el aceite está demasiado caliente, podría volverse demasiado delgado para proporcionar la resistencia de la película necesaria para evitar el contacto y el desgaste de metal con metal. La temperatura estimada del aceite se puede determinar con la siguiente fórmula. Temperatura estimada del aceite igual temperatura del aire exterior más 120 grados F. Por ejemplo, 90 grados F de temperatura del aire exterior más 120 grados F igual 210 grados F de temperatura estimada del aceite. Durante una aceleración brusca, o actividades de alta demanda de energía, como el remolque de un remolque, la temperatura del aceite aumentará rápidamente. La temperatura del aceite no debe exceder los 300 grados F o 150 grados. Bombas de aceite. Propósito y función. Todos los motores de automóviles de producción tienen un sistema de aceite de presión completa. Se requiere que la bomba de aceite proporcione de 3 a 6 galones por minuto de aceite de motor para lubricar el motor. Mantener la presión, forzando el aceite en el sistema de lubricación bajo presión. Consulte la figura 23.5, una bomba de aceite impulsada por el árbol de levas. Piezas y funcionamiento. En la mayoría de los motores que utilizan un distribuidor, el engranaje impulsor del distribuidor engrana con un engranaje en el árbol de levas, como se muestra en la figura 23.5. La bomba de aceite se acciona desde el extremo del eje del distribuidor, a menudo con un eje en forma de hexágono. Algunos motores tienen un eje corto con un engranaje que engrana con el engranaje de leva para impulsar tanto el distribuidor como la bomba de aceite. Con una bomba de aceite impulsada por un distribuidor, la bomba gira a la mitad de la velocidad del motor. En los sistemas de bomba de aceite accionados por cigüeñal, el conjunto de la bomba de aceite a menudo se fabrica como parte de la cubierta delantera del motor para que gire a la misma velocidad que el cigüeñal. Tipos de bombas de aceite. Todas las bombas de aceite se denominan bombas de desplazamiento positivo, y cada rotación de la bomba suministra el mismo volumen de aceite, por tanto, todo lo que entra debe salir. Además, una bomba de desplazamiento positivo entregará más aceite, y mayor presión a medida que aumenta la velocidad de la bomba. La mayoría de los motores de automóviles utilizan uno de los dos tipos de bombas de aceite, ya sea de engranajes o de rotor. Tipo de engranaje externo. Una bomba de aceite de tipo engranaje generalmente es impulsada por un eje del distribuidor, que es impulsado por el árbol de levas. Como resultado, este tipo de bomba gira a la mitad del motor o velocidad del cigüeñal. La bomba de aceite de tipo engranaje consta de dos engranajes rectos en una carcasa ajustada, uno es impulsado mientras que el otro está inactivo. A medida que los dientes del engranaje salen de la malla, tienden a dejar un espacio, que se llena con aceite extraído a través de la entrada de la bomba. Cuando la bomba está bombeando, el aceite se transporta por el exterior de cada engranaje en el espacio entre los dientes del engranaje y la carcasa. A medida que los dientes engranan en el centro, el aceite pasa de los dientes a un conducto de aceite, lo que produce presión de aceite. Vea la figura 23.6. Tipo de engranaje interno o externo. Este tipo de bomba de aceite es accionada por el cigüeñal y funciona a la velocidad del motor. En este estilo de bomba de aceite, se utilizan dos engranajes y un elemento estacionario creciente. Vea la figura 23.7. Consulte la figura 23.6. En una bomba de aceite de tipo engranaje externo, el aceite fluye a través de la bomba alrededor del exterior de cada engranaje. Este es un ejemplo de una bomba de desplazamiento positivo, donde todo lo que ingresa a la bomba debe salir de la bomba. Consulte la figura 23.7, una bomba de aceite interna o externa típica montada en la cubierta delantera del motor que es impulsada por el cigüeñal. Tipo de rotor. Esta bomba de aceite de tipo rotor es impulsada por el cigüeñal, y utiliza un engranaje especial en forma de lóbulo que engrana con el interior de un rotor lobulado. La sección lobulada central se acciona y la sección exterior está inactiva. A medida que los lóbulos se separan, se aspira aceite, al igual que se introduce en bombas de engranajes. A medida que la bomba gira, transporta aceite alrededor y entre los lóbulos. A medida que los lóbulos se engranan, fuerzan el aceite a salir de entre ellos bajo presión de la misma manera que la bomba de engranajes. La bomba está dimensionada para que mantenga una presión de al menos 10 o 70 kilopascales en la galería de aceite cuando el motor está caliente y en ralentí. La presión aumentará porque la bomba impulsada por el motor también gira más rápido. Vea la figura 23.8. Tipo de gerotor. Este tipo de bomba de aceite de desplazamiento positivo utiliza un rotor interior y otro exterior. El término se deriva de dos palabras, rotor generado o gerotor. El rotor interior tiene un diente menos que el rotor exterior y ambos giran. Vea la figura 23.9. Consulte la figura 23.8, el funcionamiento de una bomba de aceite de tipo rotor. Consulte la figura 23.9, bomba de aceite tipo gerotor impulsada por el cigüeñal. Regulación de la presión de aceite, en motores con un sistema de lubricación de presión completa, la presión máxima está limitada con una válvula de alivio de presión. La válvula de alivio, a veces llamada válvula reguladora de presión, está ubicada en la salida de la bomba. La válvula de alivio controla la presión máxima purgando el aceite hacia el lado de entrada de la bomba. Ver figura 23.10. La tensión del resorte de la válvula de alivio determina la presión máxima de aceite. Si no se usa una válvula de alivio de presión, la presión del aceite del motor seguirá aumentando a medida que aumenta la velocidad del motor. La presión máxima generalmente se limita a la presión más baja que entregará suficiente aceite lubricante a todas las partes del motor que necesitan lubricarse. La bomba de aceite está hecha de modo que sea lo suficientemente grande para proporcionar presión a bajas velocidades del motor, y lo suficientemente pequeña para que no cavite a alta velocidad. La cavitación se produce cuando la bomba intenta extraer aceite más rápido de lo que puede fluir desde la bandeja hasta el recolector. Cuando no puede obtener suficiente aceite, extraerá aire. Esto coloca bolsas de aire o cavidades en la corriente de aceite. Una bomba cavita cuando extrae aire o vapores. Nota: el motivo de las cubiertas de chapa sobre la rejilla de recogida es para evitar la cavitación. El aceite queda atrapado debajo de la cubierta, lo que ayuda a evitar que la bomba de aceite aspire aire, especialmente durante paradas repentinas o durante una aceleración rápida. Consulte la figura 23.10. Las válvulas de alivio de presión de aceite están cargadas por resorte. Cuanto más fuerte sea la tensión del resorte, mayor será la presión del aceite. Una vez que el aceite sale de la bomba, primero fluye a través del filtro de aceite, y luego se envía a las partes móviles a través de conductos de aceite perforados. Ver figura 23.11. Factores que afectan la presión de aceite. La presión de aceite solo se puede producir cuando la bomba de aceite tiene una capacidad mayor que todas las fugas del motor. Fugas. Las fugas son las holguras en los puntos finales del sistema de lubricación. Los puntos finales están en los bordes de los cojinetes, los balancines, los orificios de la biela, etc. Estos espacios están diseñados en el motor y son necesarios para su correcto funcionamiento. A medida que las piezas del motor se desgastan y la holgura aumenta, se filtra más aceite. En otras palabras, los cojinetes principales o de biela desgastados suelen ser la causa de una presión de aceite inferior a la normal. Capacidad de la bomba de aceite. La bomba de aceite debe suministrar aceite adicional por cualquier fuga. La capacidad de la bomba de aceite resulta de su tamaño, velocidad de rotación y condición física. Cuando la bomba gira lentamente mientras el motor está inactivo, la capacidad de la bomba de aceite es baja. Si las fugas son mayores que la capacidad de la bomba, la presión del aceite del motor es baja. A medida que aumenta la velocidad del motor, la capacidad de la bomba aumenta y la bomba intenta expulsar más aceite de las fugas. Esto hace que la presión aumente hasta alcanzar la presión máxima regulada. Nota: una rejilla de recogida de la bomba de aceite obstruida puede provocar una presión de aceite inferior a la normal porque la rejilla obstruida reduce la cantidad de aceite suministrado por la bomba. Viscosidad del aceite de motor. La viscosidad del aceite afecta tanto la capacidad de la bomba como la fuga de aceite. Un aceite fino o de muy baja viscosidad se desliza por los bordes de la bomba y fluye libremente por las fugas. El aceite caliente tiene una viscosidad baja y, por lo tanto, un motor caliente a menudo tiene baja presión de aceite. El aceite frío es más viscoso o, más espeso, que el aceite caliente. Esto resulta en presiones más altas, incluso con el motor frío al ralentí. Se produce una alta presión de aceite con un motor frío, porque la válvula de alivio de aceite debe abrirse más para liberar el exceso de aceite de lo necesario con un motor caliente. Esta abertura más grande aumenta la fuerza de compresión del resorte, lo que a su vez aumenta la presión del aceite. Poner aceite de mayor viscosidad en un motor aumentará la presión del aceite del motor al ajuste regulado de la válvula de alivio a una velocidad del motor más baja. Consulte la figura 23.11, un diseño de motor típico que usa lubricación por presión y por salpicadura. El aceite viaja bajo presión a través de las galerías o pasajes para llegar a la parte superior del motor. Otras partes se lubrican a medida que el aceite fluye de regreso al cárter de aceite o se salpica sobre las partes. Preguntas frecuentes. ¿Se necesita una bomba de aceite de alta presión o de gran volumen? No. Las piezas del motor necesitan presión después de que el aceite llega a las piezas que se deben lubricar. La película de aceite entre las piezas se desarrolla y mantiene mediante lubricación hidrodinámica. La presión de aceite excesiva requiere más caballos de fuerza y no proporciona mejor lubricación que la presión mínima efectiva. Una bomba de gran volumen es físicamente más grande y bombea más aceite con cada revolución. Una bomba de gran volumen se usa principalmente en motores de carrera donde los espacios de los cojinetes de biela y principal son mucho mayores de lo normal y, por lo tanto, necesitarían un gran volumen de aceite para compensar el aceite que se escapa de los espacios amplios. Comprobaciones de la bomba de aceite. Se retira la tapa para comprobar el estado de la bomba de aceite. Inspección visual. Los engranajes y la carcasa se examinan para determinar la puntuación. Si los engranajes y la carcasa están muy rayados, se debe reemplazar toda la bomba. Vea la figura 23.12. Mediciones. Si están levemente marcadas, se deben medir las holguras en la bomba. Estos espacios libres incluyen el espacio entre los engranajes y la carcasa, el espacio entre los dientes de los dos engranajes y el espacio entre el lado del engranaje y la tapa de la bomba. A menudo se utiliza una galga de espesores para realizar estas mediciones. Se puede usar plástico calibrador para medir el espacio entre el lado de los engranajes y la cubierta. La bomba de aceite debe reemplazarse cuando se encuentra un espacio libre o rayado excesivo. En la mayoría de los motores, la bomba de aceite debe reemplazarse como parte de cualquier trabajo del motor, especialmente si la causa de la reparación es la falta de lubricación. Nota, la bomba de aceite es el pozo de basura de todo el motor. Todos y cada uno de los escombros suelen pasar a través de los engranajes y la carcasa de una bomba de aceite. Ver figura 23.13. Consulte siempre las especificaciones del fabricante cuando compruebe el desgaste de la bomba de aceite. Las holguras típicas de la bomba de aceite incluyen lo siguiente. 1. El espacio libre de la placa de extremo es 0.0015 de pulgada o 0.4 milímetros. 2. La holgura lateral, rotor, es de 0.012 de pulgada o 0.30 milímetros. 3. El espacio libre de la punta del rotor es de 0.010 de pulgada o 0.25 milímetros. 4. La holgura del juego longitudinal del engranaje es 0.004 de pulgada o 0.10 milímetros. Todas las piezas también deben inspeccionarse de cerca para detectar desgaste. Verifique que la válvula de alivio no tenga rayones y verifique el estado del resorte. Al instalar la bomba de aceite, cubra las superficies de sellado con lubricante para ensamblaje del motor. Este lubricante ayuda a extraer aceite del cárter de aceite en el arranque inicial. Pasajes de aceite. Propósito y función, el aceite de la bomba de aceite fluye primero a través del filtro de aceite, y luego pasa por un orificio perforado que se cruza con una galería de aceite principal perforada, o cabezal longitudinal. Este es un agujero largo perforado desde el frente del bloque hacia atrás. Los motores en línea utilizan una galería de aceite. Los motores de tipo V pueden utilizar dos o tres galerías. Los pasajes perforados a través de los mamparos de los bloques permiten que el aceite vaya desde la galería principal de aceite a los cojinetes principal y de levas. Ver figura 23.14. Consulte la figura 23.12, figura A. Una inspección visual indicó que esta cubierta de la bomba estaba gastada. Figura B. Se encontró una partícula incrustada de algo en uno de los engranajes, lo que hace que esta bomba sea inútil excepto por la chatarra. En algunos motores, el aceite va primero a los cojinetes de la leva y luego a los cojinetes principales. Es importante que los orificios de aceite en los cojinetes coincidan con los pasajes perforados en las sillas de los cojinetes para que el cojinete pueda lubricarse correctamente. Durante un largo período de uso, los rodamientos se desgastarán. Este desgaste provoca un exceso de holgura. El exceso de holgura permitirá que se filtre demasiado aceite por el lado del rodamiento. Cuando esto suceda, quedará poco o ningún aceite para los cojinetes ubicados aguas abajo en el sistema de lubricación. Esta es una de las principales causas de falla de los rodamientos. Para ayudar en el diagnóstico de fallas de los cojinetes, en la mayoría de los motores, el último cojinete de biela que recibe presión de aceite suele ser el cojinete más alejado de la bomba de aceite. Si este cojinete falla, sospeche que la baja presión de aceite es la causa probable. Consulte la figura 23.13, figura A. La bomba de aceite es la única pieza de un motor que recibe aceite de motor sin filtrar. El aceite se extrae del fondo del cárter de aceite, y se presuriza antes de fluir al filtro de aceite. Figura, B, si entran residuos en una bomba de aceite, el eje impulsor o distribuidor puede torcerse o romperse. Cuando esto ocurre, el motor perderá toda la presión de aceite. Lubricación del tren de válvulas. Los componentes del tren de válvulas son los últimos en recibir aceite, y los primeros en sufrir falta de aceite o presión de aceite. Cuando se utilizan elevadores hidráulicos, la presión de aceite en la galería sigue llenándolos. En algunos motores, el aceite de los elevadores sube por el centro de una varilla de empuje hueca para lubricar los extremos de la varilla de empuje, el pivote del balancín y la punta del vástago de la válvula. En otros motores, se perfora un pasaje de aceite desde la galería o un cojinete de leva hasta la plataforma del bloque, donde coincide con un orificio en la junta de la culata, y un orificio en la culata para llevar el aceite al eje de un balancín. Algunos motores utilizan un orificio de perno agrandado para llevar aceite lubricante alrededor del tornillo de cabeza del eje de balancines al eje del balancín. Consulte la figura 23.14. Un eje intermedio impulsa la bomba de aceite en este motor de árbol de levas en cabeza. Observe la galería principal y otros pasajes perforados en el bloque y la culata de cilindros. Los orificios en la parte inferior del eje del balancín permiten la lubricación del pivote del balancín. Los conjuntos de balancines solo necesitan una capa superficial de aceite, por lo que el flujo de aceite al conjunto de balancines se minimiza mediante restricciones o aberturas medidas. El disco de restricción o dosificación está en el levantador cuando el conjunto de balancines se lubrica a través de la varilla de empuje. El aceite que se filtra de los conjuntos de balancines se devuelve al cárter de aceite a través de los orificios de drenaje. Estos orificios de drenaje de aceite a menudo se colocan de modo que el aceite se drene en el árbol de levas o en los engranajes de transmisión de la leva para lubricarlos. Los orificios de drenaje de aceite se pueden mecanizar o fundir en las culatas y el bloque. Ver figura 23.15. Algunos motores tienen medios para dirigir un flujo de aceite positivo a los engranajes o cadena de transmisión de levas. Esto puede incluir cualquiera de los siguientes. Boquilla. Chaflán en la superficie de separación del cojinete, que permite que el aceite se rocíe en la parte cargada del mecanismo de transmisión de la leva. Consulte la figura 23.15. El aceite se envía a los balancines de este motor Chevrolet V8 a través de las varillas de empuje huecas. El aceite regresa al cárter de aceite a través de los orificios de drenaje de aceite en la culata. Consejo técnico. El nuevo sistema de lubricación del motor EMI. El motor Chrysler EMI V8 utiliza un sistema de lubricación único porque los elevadores de válvulas reciben aceite desde la parte superior de las culatas de cilindros, y a través de las varillas de empuje. Si bien es normal que el aceite fluya a través de varillas de empuje huecas, es único que en el EMI V8 el aceite fluya hacia atrás desde lo normal, y desde la cabeza hacia abajo por las varillas de empuje huecas hasta los elevadores. Asegúrese de utilizar la viscosidad de aceite especificada, ya que es fundamental para la lubricación adecuada de los elevadores de válvulas. Cubetas de aceite. Objetivo y función: el cárter de aceite es donde se utiliza aceite de motor para lubricar el motor. Otro nombre para el cárter de aceite es un cárter. A medida que el vehículo acelera, frena o gira rápidamente, el aceite tiende a moverse en la bandeja. Los deflectores de la bandeja y las formas de la bandeja de aceite se utilizan a menudo para mantener la entrada de aceite debajo del aceite en todo momento. A medida que gira el cigüeñal, actúa como un ventilador y hace que el aire dentro del cárter gire con él. Esto puede provocar una fuerte corriente de aire en el aceite, batiéndolo de modo que entren burbujas de aire en el aceite, lo que provoca la formación de espuma en el aceite. El aceite con aire no lubrica como el aceite líquido, por lo que la formación de espuma de aceite puede hacer que los cojinetes fallen. A veces se instala un deflector o una bandeja de viento en los motores para eliminar el problema de la agitación del aceite. Esto puede ser una parte adicional, como se muestra en la figura 23.16, o puede ser parte del cárter de aceite. Las bandejas de viento tienen el efecto secundario positivo de reducir la cantidad de aire perturbado por el cigüeñal, de modo que se drena menos potencia del motor a altas velocidades del cigüeñal. Sistema de sumidero seco. Construcción y funcionamiento. El término sumidero se utiliza para describir un lugar donde se almacena o mantiene el aceite. En la mayoría de los motores, el aceite se mantiene en el cárter de aceite, y la bomba de aceite extrae el aceite del fondo. Este tipo de sistema se denomina sistema de aceite por cárter húmedo. En un sistema de cárter seco, el cárter de aceite es poco profundo, y el aceite se bombea a un depósito remoto. En este depósito, el aceite se enfría y se permite que escape el aire atrapado antes de ser bombeado de regreso al motor. Un sistema de cárter seco utiliza un depósito de aceite montado externamente. Consulte la figura 23.16, un cárter de aceite típico con una bandeja integrada para evitar que el aceite sea batido por el cigüeñal giratorio. Preguntas frecuentes. ¿Por qué se llama bandeja de viento? Una bandeja de resistencia al viento es una placa o deflector instalado debajo del cigüeñal, y se utiliza para ayudar a prevenir la aireación del aceite. ¿De dónde viene el viento? Los pistones empujan el aire hacia el cárter a medida que se mueven desde el punto muerto superior al punto muerto inferior. Los pistones también extraen aire y aceite hacia arriba cuando se mueven desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. A altas velocidades del motor, esto provoca una gran cantidad de flujo de aire, que puede airear fácilmente el aceite. Por lo tanto, se utiliza una bandeja antiviento para ayudar a evitar que este movimiento de aire, viento, afecte el aceite de la bandeja. Intente lo siguiente. Tome una cacerola de aceite y agregue algunos cuartos, litros, de aceite. Luego, tome un secador de pelo eléctrico, y utilícelo para soplar aire en el cárter de aceite. Se arrojará aceite por todas partes, lo que ayuda a ilustrar por qué se utilizan bandejas de viento en todos los motores más nuevos. Ventajas: las ventajas de un sistema de cárter seco son las siguientes. 1. Un cárter de aceite poco profundo permite que el motor se monte más abajo en el vehículo para mejorar las curvas. 2. La capacidad de aceite se puede ampliar enormemente porque el tamaño del depósito no está limitado. Una mayor cantidad de aceite significa que se puede controlar la temperatura del aceite. 3. Un sistema de cárter seco permite que el vehículo gire y frene durante periodos prolongados, lo que no se puede hacer con un sistema de cárter húmedo debido a que el aceite se arroja hacia un lado y lejos de la toma de aceite. 4. Un sistema de cárter seco también permite que el motor desarrolle más potencia ya que el aceite se mantiene alejado del cigüeñal en movimiento. Desventajas: un sistema de sumidero seco tiene las siguientes desventajas. 1. El sistema es caro ya que requiere componentes y plomería que no se necesitan en un sistema de sumidero húmedo. 2. El sistema es complejo porque la plomería y las conexiones, además de los componentes adicionales, dan como resultado más lugares donde pueden ocurrir fugas de aceite, y cambian la forma en que se maneja el mantenimiento de rutina. En la mayoría de los vehículos deportivos de motor se utiliza un sistema de aceite de cárter seco, y es estándar en ciertos vehículos de producción de alto rendimiento, como algunos modelos de Chevrolet y Corvette, Porsche y BMW. Ver figura 23.17. Consulte la figura 23.17, un sistema de cárter seco como se usa en un Chevrolet y Corvette. Enfriadores de aceite. La temperatura del aceite debe controlarse en muchos motores turboalimentados o de alto rendimiento. Un cárter de aceite de mayor capacidad ayuda a controlar la temperatura del aceite. Algunos motores utilizan enfriadores de aceite de montaje remoto. El refrigerante fluye a través del enfriador de aceite para ayudar a calentar el aceite cuando el motor está frío, y enfriar el aceite cuando el motor está caliente. La temperatura del aceite debe ser por encima de 212 grados Fahrenheit, 100 grados, para eliminar la humedad acumulada. por debajo de 280 grados F a 300 grados F, o 138 grados a 148 grados, ver figura 23.18. 1. ¿Qué causa que se forme una película en forma de cuña en el aceite? 2. ¿Qué es la lubricación hidrodinámica? 3. Explique por qué las fugas internas del motor afectan la presión del aceite. Preguntas frecuentes. ¿Qué es el consumo de aceite aceptable? Hay una serie de opiniones sobre lo que es un consumo de aceite aceptable. La mayoría de los propietarios de vehículos no quieren que su motor use aceite entre cambios de aceite, incluso si no lo cambian con más frecuencia que cada 7.500 millas o 12.0 kilómetros. Los ingenieros han mejorado las operaciones de mecanizado y los diseños de anillos de pistón para ayudar a eliminar el consumo de aceite. Muchos motores estacionarios o industriales no se conducen en la carretera, por lo que no acumulan millas, pero aún pueden consumir aceite en exceso. Una regla general para el consumo de aceite aceptable es que debe ser de aproximadamente 0,002 a 0,004 libras por caballo de fuerza por hora. Consulte el cálculo en la página 234. Por lo tanto, el consumo de aceite se basa en la cantidad de trabajo que realiza un motor. Aunque la fórmula puede no ser viable para los motores de vehículos que se utilizan para el transporte diario, puede serlo para el fabricante de motores marinos o industriales. Generalmente, el consumo de aceite que es mayor de un cuarto por cada 600 millas, o un litro por mil de kilómetros, se considera excesivo con un vehículo de motor. Consulte la figura 23.18, el aceite se enfría mediante el flujo de refrigerante a través del adaptador del filtro de aceite. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Qué causa que se forme una película en forma de cuña en el aceite? Pregunta 2. ¿Qué es la lubricación hidrodinámica? Pregunta 3. Explique por qué las fugas internas del motor afectan la presión del aceite. Pregunta 4. Describa cómo fluye el aceite desde la bomba de aceite, a través del filtro y los cojinetes del motor principal, hasta el tren de válvulas. Pregunta 5. ¿Cuál es el propósito de una bandeja antiviento? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. La presión normal de la bomba de aceite en un motor es lo PSI. A. 3 a 7. B. De 10 a 60. C. 100 a 150. D. 180 a 210. Pregunta 2. Dos técnicos están discutiendo las bombas de aceite. El técnico A dice que muchas bombas de aceite se accionan directamente desde la parte delantera del cigüeñal. El técnico B dice que algunos son impulsados por el distribuidor si el motor usa un sistema de encendido de tipo distribuidor. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 3. ¿Cuántos galones por minuto puede bombear una bomba de aceite típica? A. De 3 a 6 galones. B. 6 a 10 galones. C. 10 a 60 galones. D. 50 a 100 galones. Pregunta 4. En los sistemas típicos de lubricación de motores, ¿qué componentes son los últimos en recibir aceite y los primeros en sufrir falta de aceite o presión de aceite? A. Cojinetes principales. B. Cojinetes de varilla. C. Componentes del tren de válvulas. D. Filtros de aceite. Pregunta 5. La lubricación hidrodinámica creada por la acción de acuñamiento del aceite entre el muñón del cigüeñal y el cojinete puede ser tan alta como PSI. A. 60. B. 120. C. 500. D. 1.000. Pregunta 6. ¿Qué tipo de bomba de aceite es impulsada por el cigüeñal? A. Gerotor. B. Engranajes internos y externos. C. Engranaje externo. D. Tanto A como B. Pregunta 7. ¿Se mide una presión de aceite inferior a la especificada en un motor de alto kilometraje? El técnico A dice que los cojinetes principales o de biela desgastados podrían ser la causa. El técnico B dice que una rejilla de recogida de la bomba de aceite obstruida podría ser la causa. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 8. Los conductos de aceite en un bloque de motor generalmente se llaman como. A. Galerías. B. Agujeros. C. Corredores. D. Caminos. Pregunta 9. ¿Por qué se utiliza un sistema de cárter seco en algunos vehículos de alto rendimiento? A. Permite que el vehículo gire o frene durante largos periodos. B. Permite que el motor desarrolle más potencia. C. Permite una mayor capacidad de aceite para poder controlar las temperaturas del aceite. Todo lo anterior. Pregunta 10. ¿Qué utiliza un enfriador de aceite de motor para enfriar el aceite? A. Refrigerante. C. Aire. C. Salida del evaporador de aire acondicionado. R. Líquido de transmisión automática después de que fluye a través del radiador. Fin del capítulo 23.